COPE Más Coruña.
Estar informado.
¿Qué tal? Seguimos en COPE Más Coruña, en la 99.9 de la FM, pendientes de cuestiones de actualidad de A Coruña y de la comarca, hasta las 2 de la tarde. La Guardia Civil ha detenido a un joven coruñés que estafó 12.000 euros a un empresario granadino mediante una suplantación de identidad. Se hizo pasar por una empresa jienense con la que trabaja de forma regular la víctima y consiguió que le abonasen de forma fraudulenta facturas de alto valor. Los investigadores siguieron la pista del dinero y averiguaron que el presunto autor de la estafa era un joven de 28 años, de nacionalidad brasileña, pero que actualmente reside en A Coruña. Fue arrestado, como te cuento. Y también contamos una actuación policial en Andrés Gaos, en la zona del Agra de Orzán, la tarde de este lunes. Un detenido por el robo a una mujer en la calle Tornos, según nos han hecho llegar desde el barrio al WhatsApp 699-1320. El hombre estaba dentro de un bar y opuso resistencia al principio cuando fue apercibido por los agentes de la policía local. Puedes ver las imágenes en las redes sociales de COPE Coruña, y si hay cualquier cuestión que nos quieras hacer llegar, ya sabes, el WhatsApp es el 600-600-99-1320, 600-99-1320. 1:31, estamos de cumpleaños en A Coruña.
Voy a quedarme.
Imagínate lo que se acumula en una experiencia de vida de medio siglo. Muchas vivencias, muchas lecciones, muchas anécdotas. Medio siglo de vida, 50 años, es precisamente lo que acaba de cumplir nuestro hospital. El Hospital de A Coruña se inauguró el 21 de agosto de 1972. Era entonces el Juan Canalejo, la residencia, la primera residencia sanitaria de Galicia. Y ahora, Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, el CHUAC. Antón Fernández es el director asistencial del CHUAC, precisamente. Antón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿y cuánto cambió aquel Juan Canalejo respecto al actual CHUAC?
Pues cambió muchas cosas, ¿no? Cambió la arquitectura, cambió la dotación, cambió la tecnología, cambió la capacidad de diagnóstico y de tratamiento, pero no cambió en lo fundamental, ¿no? En lo básico, que es la intención de curar y de aliviar a los pacientes, a las personas que vienen, y tratarle, pues, de que estén ellos y sus familias lo mejor atendidas posibles. El espíritu sigue siendo muy similar al que había en 1972.
Hablamos de Juan Canalejo en la zona de Axubias, pero también de Ciudad Sanitaria, porque a raíz de esta residencia también fueron surgiendo ramitas del complejo.
Sí, nació como lo que entonces se conocía como Ciudad Sanitaria, que era un modelo que trataba de integrar, pues, diferentes modelos asistenciales que había, que estaban a veces un poquito separados o aislados. Había un hospital general, un hospital de traumatología y rehabilitación y un hospital materno-infantil, y se juntaron en una ciudad sanitaria. Este modelo integrador todavía seguimos haciéndolo. Y de hecho, en nuestro proyecto de nuevo CHUAC tratamos de seguir integrando hospitales o actividades que ahora hacemos en otros hospitales del complejo.
Si hablamos del Juan Canalejo, hablamos también de un nombre de excelencia, tanto con ese como con los actuales, porque hay unos cuantos hitos que contar en la historia del CHUAC.
Sí, sin duda. Desde, pues, hitos relacionados con las primeras veces que se hacen algunos procedimientos, el primer trasplante, la primera cirugía cardíaca, el primer Da Vinci, últimamente, y por motivos un poquito más desgraciados, el tema de la asistencia a la pandemia COVID. La verdad es que en 50 años da para vivir muchas cosas, muchos pacientes y muchas alegrías también. Nos han nombrado en estos últimos años mejor hospital de España de alta complejidad 3 años seguidos. La verdad es que nos ha dado tiempo a que nos pasen muchas cosas buenas, mayoritariamente, ¿no?
Siempre se habla del CHUAC como referencia en varias cuestiones, y una de ellas es los trasplantes, ¿no?
Sí, sin duda. Es un hospital con una gran vocación trasplantadora desde 1981. Hemos hecho casi 6.500 trasplantes en este en estos 31 años, que, no, perdón, 41 años que llevamos, y la verdad es que son muchos, muchos pacientes, muchas, muchas oportunidades, ¿no?, de mejorar la salud de las personas. Somos el tercer hospital de España con mayor número de trasplantes, detrás de hospitales de Madrid y Barcelona, ¿no? Y eso la verdad es que nos da un bagaje y una experiencia muy, 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 muy importante.
¿Cuáles son los retos presentes del CHUAC?
Pues los retos presentes son sobre todo relacionados con su futuro, ¿no? Es el diseñar un hospital que permita mejorar la asistencia de los pacientes de nuestra área sanitaria y de aquellos de los que somos referencias para toda Galicia para los próximos 25 o 30 años, ¿no? Y hacerlo pues cumpliendo los criterios que ahora son muy importantes, mantener la calidad asistencial, la excelencia asistencial, tratar de mejorar en aspectos de la humanización en la asistencia, de la comodidad de los pacientes, la accesibilidad a los a las instalaciones. Nuestro gran reto es el diseño del futuro.
Y en este sentido, como estamos ahora mismo en cuanto a estas obras sobre el terreno, ¿qué es lo que ya ha cambiado?
Bueno, estamos finalizando ahora lo que sería la fase cero del nuevo proyecto, que lo que es la realización de aquellos aspectos en los edificios que ya están construidos, ¿no?, que estaban pendientes de finalizar y que se inaugurarán en los próximos meses, los nuevos hospitales de día, las nuevas UCIs, la ampliación de la farmacia, la ampliación del servicio de urgencias, una nueva planta de hospitalización. Todo esto se verá a la luz pues en los próximos meses. Y luego se está ya con un proyecto ya redactado e iniciando ya todo lo que es la tramitación de lo que serán los nuevos edificios, la creación del nuevo CHUAC, que bueno, ya tiene su ubicación, ya está dando los primeros pasos, ¿no?, y que se verá y que verá la luz en los próximos años.
Ahondar también en esa concentración a la que aludía hace un instante, ¿no?, esa concentración de servicios sanitarios, ahora ya física también.
Sí, uno de los objetivos es traer toda la actividad que se está haciendo en el Hospital Materno Infantil, traerlo a ese nuevo CHUAC, traer también la actividad que se hace especializada en el Ventorrillo, el Centro de Especialidades del Ventorrillo, y traer algunas de las actividades que se hacen tanto en el Hospital de Oza como en el Hospital Avente y Lago, ¿no?, que de todas maneras seguirán operativos los dos, pero digamos más holgados, con la posibilidad de disponer de una mejora de aquellos servicios que queden allí.
Hablaba de uno de los mayores retos, el de la pandemia de la COVID-19, que tensionó de forma importante la actividad sanitaria. Ahora mismo, ¿cómo estamos respecto de la pandemia?
Bueno, en estos momentos estamos, digamos, en una fase de descenso en la incidencia y, por tanto, ya también de descenso en el número de hospitalizados. Hoy, pues, amanecimos con 50 pacientes hospitalizados con COVID positivos, que es una cifra para las que hemos manejado, pues, baja, ¿no? Realmente lo que nos ha enseñado también esta pandemia es que no nos podemos descansar, ¿no?, ni podemos darla por finalizada, ¿no? Entonces, bueno, estamos en un buen momento, parece que la incidencia sigue bajando, parece que las necesidades de hospitalización de pacientes con COVID se siguen reduciendo y esperemos que siga así. Pero, insisto, no tenemos ninguna garantía de que no vayamos a tener una nueva ola, coincidiendo con el empeoramiento del tiempo, ¿no?, de la llegada del otoño, o con la posibilidad de que haya una nueva variante que escape de la inmunidad que se está adquiriendo con la transmisión que tuvieron estas últimas variantes.
Claro, no hay que olvidar que en un pasado reciente el Hospital de A Coruña tuvo a mucha gente ingresada precisamente por COVID. ¿Cuántos simultáneos llegaron a ser?
Pues llegamos a tener por encima de 400 pacientes. 400 pacientes, que son muchos pacientes, que significó el transformar no solo la capacidad del hospital, sino la orientación, sobre todo del UAC, ¿no?, del Hospital Central, en la que muchas de las plantas de hospitalización, de plantas médicas o quirúrgicas, tuvieron que dedicarse exclusivamente al COVID. Y lo que fue todavía más complejo fue la atención de los pacientes críticos, que llegamos a tener más de 100 pacientes críticos, pacientes que necesitan ventilación mecánica, que están en situación de estar ingresados en UCIs, en enero del 2021, ¿no? Fue, la verdad es que fue el peor momento en cuanto a la hospitalización. Más allá de la angustia y de las dificultades que todos los hospitales, no solo nosotros, tuvimos en marzo del 2020 cuando llegó la pandemia.
Y tampoco nos podemos olvidar de la parte de la investigación que hay en el CHUAC.
Sí, nosotros tenemos una vocación docente, investigadora e innovadora muy importante, ¿no? Es una de las características más importantes que tiene el área sanitaria y el hospital. A lo largo de estos 50 años, la multitud de profesionales, de tanto médicos de enfermería como de otras categorías profesionales que se han formado aquí, es muy grande. Y la verdad es que, bueno, es de los aspectos que más orgullosos estamos. Disponemos de un instituto de investigación acreditado y muy activo. Tenemos, desde luego, una vocación de innovación también muy grande. Disponemos de un centro tecnológico de formación reconocido y que, sin duda, es de los mejores del país. Y la verdad es que, bueno, nuestra orientación siempre ha sido esa y queremos que siga siendo esa, ¿no? Porque, luego, pensamos que sin formación, sin invertir, ¿no? En los nuevos profesionales, ¿no? No hay futuro, ¿no? El futuro está ahí.
Y precisamente, por último, pero no por ello menos importante, sino casi lo más importante, son las personas. Esas personas que han estado a lo largo de estos 50 años. No sé si podríamos mencionar algunas de ellas o pues simplemente reconocer el trabajo de todas y cada una de ellas.
Yo creo que eso es lo importante, ¿no? Lo importante nunca es la individualidad, sino el colectivo. A lo largo de 50 años son muchos miles de personas las que han trabajado aquí, todas han aportado, todas han intentado dar lo mejor de sí misma, todos lo siguen haciendo. Yo creo que, bueno, sin duda es de lo que más orgullosos nos tenemos que sentir. Y además sabemos que las personas, los pacientes, la población que tiene este hospital como de referencia, también se siente orgullosa, ¿no? De los profesionales que tiene. Desde luego, es el principal valor que tiene esta organización.
Un gigante de excelencia sanitaria que tenemos aquí a un paso, con vistas siempre a la ría. Antón Fernández, director asistencial del CHUAC, muchas gracias. De nuevo, enhorabuena por esta efemérides y a seguir así. Buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes.
Debes brindar amor para después
Y
pedir.
para mantener la actividad del CHUAC y de todos los hospitales gallegos es necesario que tengan reservas de sangre, que haya al menos 500 donaciones de sangre cada día. Hoy puedes donar en Bergondo, hay una unidad móvil delante del concello que va a estar en horario de tarde entre las 4 y las 9. Y también en Oburgo, la unidad móvil que está ya en la Plaza de Europa hasta las 2 y media y en horario de tarde entre las 2 y media y las 3 y media. Cada donación ayuda a 3 personas.
Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la.
Y del tráfico, hoy tenemos una novedad porque la flota de la compañía de tranvías cuenta con un bus nuevo impulsado por hidrógeno. Se está probando durante una semana en el trayecto habitual de la línea 1, esto es, desde Lavente y Lago hasta Ocastrillón. Está impulsado por gas, aunque sus motores son eléctricos. Bueno, ¿cómo es esto? Nos lo explica el director de la compañía de tranvías de A Coruña, Ignacio Prada.
Lleva unos depósitos de hidrógeno en lo que es en la parte alta del techo, ¿no? Y ese hidrógeno va a una pila de combustible. La pila de combustible es un poco la magia de este vehículo, ¿no? Es lo que hace, hace como una electrólisis inversa, por decirlo de alguna forma. Es decir, convierte el hidrógeno en agua.
Buses y más vehículos ahora mismo en la ciudad, centro de pantallas de la policía local. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El agente Fernando Naya nos cuenta exactamente cómo está ahora la circulación.
Bueno, pues tuvimos una mañana tranquila, sin alteraciones importantes en el tráfico y seguimos en esta situación. Creció un poquito en la zona de Plaza Orense, un tráfico un poquito más intenso y un poquito más de tráfico también en la zona de Avenida do Porto, pero no es preocupante de momento. Es tráfico un poquito intenso, pero es fluido en general.
¿Algún accidente?
No, no tenemos ningún accidente registrado y tampoco ninguna incidencia.
¿Y anotamos alguna previsión, al menos en la ronda de Nelle?
Sí, bueno, tenemos en la avenida de Finisterre una con Paseo de los Puentes, una obra que están realizando y entre hoy y mañana va a estar cortado el carril derecho de subida. Entonces están allí dando paso alternativo para poder regular el tráfico.
Gracias, agente.
Gracias, hasta luego.
1:45, hablamos también del tren, porque fíjate, el tren Barcelona-Galicia llegó este fin de semana, el sábado, con casi hora y media de retraso respecto a lo previsto. El sindicato CGT atribuye esta tardanza a que no llevaba intervenidor a bordo, nos lo cuenta Raúl Ameneiro.
80 minutos tarde a Coruña y 73 a Vigo. Ese fue el retraso que acumuló el pasado día 20 el tren Alvia procedente de Barcelona. El motivo fue la ausencia de interventor en el trayecto entre León y A Coruña, lo que provocó que fuera el maquinista el encargado de asumir la tarea de comprobar el cierre de puertas en todas las estaciones de este tramo. Así lo explicaba Juan Francisco Sánchez Losada, coordinador del sector ferroviario de CGT en Galicia.
O que aconteceu este sábado foi que o tren que viña de Barcelona con dirección Coruña-Vigo pois circulou entre León e Coruña sin interventor. Entonces, o maquinista tuvo que facer este procedimiento de seguridade e acumulou un retraso total de 80 minutos na súa chegada a Coruña e 73 na súa chegada a Vigo, non?
Desde el sindicato achacan esta situación a la falta de personal debido a las vacaciones de verano, aunque denuncian que es algo habitual en los trenes de media distancia de Galicia. También animan a los pasajeros afectados a solicitar el reembolso del billete, a lo que tienen derecho según la política de puntualidad de Renfe. Si todos los viajeros que van a bordo reclamasen, la compañía tendría que abonar en torno a 12.000 euros. Y la reciente llegada del AVE a nuestra comunidad parece haber dejado de lado las carencias de la red ferroviaria de corta y media distancia. Sin embargo, según Sánchez Losada, siguen siendo muchas.
Tenemos una línea de alta velocidad entre Ourense Madrid que asumiu todos os cartos que había para o ferrocarril en Galicia e o resto de líneas pues, están, como che decía, menos o eixo Coruña-Vigo, pues, o Coruña-Ferrol o Ourense-Vigo, pues, están con os investimentos básicos para mantela en funcionamento, pero non para facer importantes modificacións que precisan para facela competitiva.
A pesar de esta situación, la media distancia gallega tiene un 90% de puntualidad, algo que se cumple en menor medida en la larga distancia, sobre todo en el tramo afectado de Barcelona-Galicia. Esto es debido a la falta de personal y a los tramos de vía convencional.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Pepe Torrente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Noé? Muy buenas.
Vamos a intentar desentrañar el lío de la televisión y con alguna pista ya sobre cómo podremos ver el deporte.
No es oficial, pero las miguitas de pan nos indican que va a ser footers con las autonómicas. ¿Por qué? Porque footers ayer a través de la aplicación ya anunciaba los partidos, entre ellos el Depor Dux. Y hoy la Televisión de Galicia a través de su página web también anunciaba la retransmisión del encuentro del conjunto de Borja Jiménez. Un partido que sigue en el aire, porque el Dux no tiene jugadores, no está entrenando y empieza ya a correr el tiempo en contra del conjunto madrileño. De hecho, si se disputase hoy, no habría partido. Todo apunta a que no se van a presentar en Riazor, pero a falta de que la federación lo haga oficial, los derechos de televisión de la Primera Federación va a ser compartido por Footers y la Televisión de Galicia. Habrá que ver si la Televisión de Galicia puede también emitir partidos del Depor fuera de nuestra comunidad autónoma. Esos son los detalles que tenemos que conocer en las próximas horas. Pero las miguitas de pan es lo que nos van indicando.
Y en todo caso se sigue entrenando.
Sí, porque el Depor sigue preparando como si hubiese partido para no llevarse luego sorpresas desagradables. Buenas noticias porque Villares avanza en su recuperación, todavía se mantiene en el margen del grupo, pero es el único futbolista que a día de hoy sigue de baja médica. El resto, todos a disposición de Borja Jiménez.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa.
COPE Coruña.
Estar informado.
Seguimos en COPE Coruña, pendientes de la actualidad local hasta las 2 de la tarde. En este mediodía COPE, los bomberos sofocaron esta madrugada en Abegondo un incendio en una caseta contigua a un centro de personas en riesgo de exclusión. La estructura ardió casi por completo. Estaba también al lado de una piscina. Estamos a punto de que comience el cole y también el curso de las escuelas infantiles. Y en este sentido, Marea Atlántica lamenta que desde el Ayuntamiento la red municipal de escuelas infantiles quede fuera de la gratuidad de 8 horas que financia la Xunta. Creen que el Concello no debería aplazar la modificación del reglamento. Lo dice Silvia Cameán, concejala de La Marea.
O goberno local vai comezar o curso escolar sen facer os deberes, non? Referímonos a que vai comezar este curso educativo en setembro sen modificar o regulamento das escolas infantis municipais para ampliar de 6 a 8 horas a gratuidade deste servizo, non? Dende a Marea Atlántica queremos lamentar que isto sexa así, que a rede municipal das escolas infantis quede fora durante este curso da gratuidade que financia a Xunta.
El BNG, por su parte, pregunta al gobierno local si conoce ya las causas de la presencia de bacterias fecales en la playa de Oza. Esta situación llevó a que se impidiese el baño a principios de mes. Se preguntan si se debió a un vertido y, en ese caso, si se sabe cuál es el punto de origen. Y hablando de aguas fecales, vaya situación la que viven en un edificio de la Plaza das Atochas. Las heces de animales acumuladas en un ático causan un hedor insoportable en todo el edificio y se cuelan en los desagües. La mujer que vive allí, en ese ático, tiene la terraza a 3 perros y 2 gatos. Todo apunta a que no los pasea. Sus deposiciones se acumulan y han llegado en varias ocasiones a la propia plaza y al bajo, donde hay un bar que sufre las filtraciones de los excrementos mezclados con el agua. De vez en cuando coge una manguera y lo limpia de esa forma y, claro, va a la red común. El problema es de tal magnitud que se han visto en el bar obligados a cerrar el negocio en varias ocasiones por el mal olor y también para sanear la zona. Esto es lo que nos describía la dueña del negocio esta mañana.
Cuando la chica echa agua encima de la terraza donde tienen las heces de los perros, como es una bajante que solo para agua, se revienta todo. El otro día se reventó todo y salió la caca por todos lados, bueno, por la tubería. Entonces se desborda todo aquí en la terraza, el portal de al lado también, y nada, es un mal olor. La gente va pasando y va pisando eso y todo el mundo da la vuelta. La terraza se queda vacía cuando pasan estas cosas, porque los vecinos también, los pobres. Yo, por ejemplo, me voy, limpio un poco y me voy para mi casa, pero ellos quedan ahí que no pueden abrir la ventana.
Han denunciado la situación ante Medio Ambiente y también ante la inmobiliaria propietaria del edificio, de momento sin solución. Además, los vecinos han intentado hablar con la inquilina varias veces, pero es que no les abre la puerta, ni a ellos ni a la policía. 1:53. Enseguida nos vamos a Iris porque hay fiestas, pero también peticiones. Estás escuchando Mediodía COPE.
En Balneario Visión, Centro Óptico y Auditivo ampliamos nuestra cartera de servicios. Somos especialistas en audiología, en baja visión y rehabilitación visual, control de miopía infantil, adaptación de lentes de contacto multifocales y mucho más. Pide cita en el 981-641762 o en el 672-066-242. También en balneariovision.es te informaremos sin compromiso. Estamos en Avenida del Balneario 24 Arteixo. Balneario Visión, Centro Óptico y Auditivo.
¿Quieres estudiar el MBA oficial de la Universidad Intercontinental de la Empresa con una beca del 50%? Participa en el Exponential Challenge y súmate al futuro, porque no es lo que eres, es lo que serás. Infórmate en el 989-7555 o en uie.edu.
Mediodía.
COPE Coruña.
Estar informado.
Take it slowly, darling. This time I'm feeling a change.
Nos vamos ahora a Iris. Hoy vuelve uno de los festejos del barrio, la Festa da Fresa. Aprovechamos para tomarle el pulso a esta zona de la ciudad, Raúl Ameneiro.
Vuelven 2 años después las fiestas al barrio de Iris. Había preocupación entre los vecinos porque tardó en salir el programa, pero finalmente tendrán su día grande. Una celebración que, en palabras de Mónica Díaz, la presidenta de la Asociación de Vecinos, será para todos.
Sí, hasta as 2 da mañá é o calendario completo. Facemos solo unha tarde, pero moi moi densa para que todo o mundo teña algo que facer en toda a tarde e quen prefira ver o fútbol ten fútbol, quen prefira bailar baila e quen prefira música ten no teatro. Hai para todos e en todo momento. Encima nun sitio como é o Parque de Iris, donde cando está un cansado ten onde tirarse un ratiño, descansar na erva, hai sol, hai sombra, unhas vistas espectaculares, o sea que... O día o tarde perfecta para quien se quede acercar.
Habrá una sesión de cascarillarte a las 7 a cargo de Paco Nogueiras, aunque arrancarán a las 4:30 con el mago Rafa y a las 6:30 lo más esperado, la degustación de fresas. Una tradición en el barrio, pero que ¿de dónde viene?
Yo hay 14 años, fui volver a empezar a hacer a festa como tal. A que no seu día era a festa das fresas, que era como unha exhibición de fresas para que a xente se acercase, dice o que había, pues cada productor pues, presumía, digamos, do material que tiña. Entonces nos o que recuperamos foi esa parte, a parte da exhibición de fresas, ainda que ahora é máis escasa a exhibición.
El Leirís es un barrio que se queja de forma recurrente de la falta de mantenimiento, denuncian que hay plantas descuidadas que impiden en ocasiones el paso por las aceras.
No barrio facía moita falta unha desbrozadora, pero unha desbrozadora que pasara hasta que acabara de limpar todo o barrio, porque temos, bueno, herbas, silvas, etcétera, polos camiños están bastante descuidados, tamén pola estrada de Leirís. Hai unha beira rúa, pero como se non a houbera, quero decir, hai moitos sitios onde paso barrendeiro todos os días e por aquí, sí, de vez en cando paso barrendeiro e levo as colillas, pero a silveira que se bota encima da acera, pues non a corta naide.
Como parte de las fiestas, hoy también habrá 2 partidos de fútbol y el concierto del grupo folk Culmaya a las 10 y verbena a cargo de la Orquesta Marbella a las 11.
Eirís, uno de los protagonistas en la agenda de esta jornada.
Como parte de la Semana Clásica, la Orquesta Gauss presentará en el Estadio de María Pita su espectáculo Disney en concierto a partir de las 9 de la noche. Nueva sesión de Cascarillarte será en Eirís a las 7 a cargo de Paco Nogueiras, como parte de las fiestas del barrio que arrancarán a las 4:30 con el mago Rafa y a las 6:30 lo más esperado, la degustación de fresas. También habrá 2 partidos de fútbol y el concierto del grupo folk Culimay a las 10 y verbena a cargo de la Orquesta Marbella a las 11. Y recordad que siguen las ferias de artesanía del libro antiguo y de ocasión en los jardines de Méndez Núñez, así como las exposiciones de viñetas desde Atlántico. Segunda jornada de Castelo Conta, que hoy homenajeará a la vecina Finita Gay a partir de las 5, y a las 7:30 José Antonio Touriñán inaugura el mural de Mondeván en la pared del Centro Social. A las 8, concierto acústico de SES en la Leira de Imero. La coruñesa estará seguida del espectáculo Hoy puede ser mi gran noche de Noemi y Dalén Rodríguez. Último día de fiestas en Santa Cruz con gran sardiñada a las 8 y doble verbena con Os Melidaos a las 9 y Los Satélites a las 10:30. Habrá cierre por todo lo alto con fuegos artificiales a las 12:30 de la noche. Y en Betanzos, fiesta infantil en el Auditorio do Pasatempo a las 5 y actuación musical a cargo de Los Alcántara en la Plaza de la Constitución a las 9:30.
Cuando Sara baila libre, todo ar baila con él. Cuando Sara baila libre, todo ar baila...
Desde Arteixo nos comunican que han empezado obras para poder potabilizar el agua del embalse de Sabón. Ese es el objetivo del consistorio. Ha convocado un concurso público por 1,5 millones de euros para crear esta nueva potabilizadora, además de un depósito de agua. Y hoy es 23 de agosto de 2022, hace 36 años, fíjate, se celebraba la primera edición del Noroeste Pop Rock y sonaba así. Eran Radio Océano, en el pabellón de los deportes de Riazor, que acogió el estreno de este veterano festival, ahora Noroeste Estrella Galicia. Fueron 12 horas de música y por ahí pasaron 15.000 personas. Además de Radio Océano, estaban Objetivo Birmaria, Os Resentidos, Glutamato Yeye, Desperados, Mermelada y Burning. Esa primera edición del Noroeste Pop Rock. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa.
Llega de hoy.